Bueno, volvemos ahora la nueva mañana. Vamos con nuestro espacio de ciencias políticas. Contamos con la presencia aquí en el estudio con Tamara Zamudio. ¿Cómo estás, Tamara?
¿Qué tal? Buenos días para todos. Iniciando un verano lluvioso y frío.
Sí, tenemos que actualizar el tiempo porque me dijiste que estaba lloviendo ahora.
Sí, se largó, yo estaba llegando a la uni y tuve que venir medio corriendo porque nadie llevó paraguas, creo yo, cuando salió del hogar, y ahora se largó a llover.
Yo sí.
¿Sí? Sí. Qué precavido. Yo atiné a ponerme una campera que tiene capucha y eso es lo que me viene salvando. Esperemos que no llegue al resto de la jornada.
Sí, sí, la verdad que está muy loco el clima.
Está muy loco. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿qué nos traes para hoy?
Bien, la idea es un poco empezar a cerrar el año, ¿no?
Sí.
Nos quedan dos columnas de sobre política. Y la idea un poco es empezar a cerrar primero en materia internacional, uh-huh, regional, y después el lunes que viene será y le tocará a la realidad de la coyuntura política aquí en el Uruguay, ¿no? Pero sí.
Porque nos trajiste ganadores y perdedores de 2014.
Exacto, para hacer un poco más dinámico este análisis de lo que ha sido y de lo que nos deja 2014, está bueno pensarlo en términos de ganadores, entrecomillado, uh-huh, obviamente, y perdedores, tanto figuras, líderes políticos como partidos, en la coyuntura de la política internacional. Bueno, ver quiénes han ganado, quizás, o perdido más, qué figuras se han reforzado y cuáles se han debilitado, ¿no?
Bueno.
Y para empezar, quizás con los ganadores, ¿no? Vamos
sí,
a empezar.
Alemania ganó el Mundial, pero en política.
Es cierto, hay que pensar.
Ya es un ganador.
No lo había notado. Ya es un ganador.
Ya es un ganador.
De por sí. Pero quizás en términos de política internacional, primero hay que destacar a los principales liderazgos y potencias que uh-huh, hay y que juegan en la geopolítica internacional. Y si hablamos de un ganador, quizás sea Putin, ¿no? En términos uh-huh, de geopolítica internacional.
Sí.
¿Por qué? Bueno, recordemos todo el conflicto que hubo respecto a Ucrania,
claro,
¿no? Y la intencionalidad de Putin de poder generar el gasoducto, de poder hacer caer el gobierno que allí estaba, que estaba más afín a afiliarse y aliarse a la Unión Europea, a occidentalizarse
un poco.
Exactamente. Y bueno, Putin allí en términos políticos, de política territorial quizás, no quería perder a esos países exsoviéticos,
claro,
¿no? Que bueno, que están tratando de independizarse un poco en términos económicos, sociales y hasta culturales de Rusia. Y allí, bueno, a principios, entre fines del año pasado, de 2013 e inicios de 2014, se genera una batalla bastante relevante.
Exacto.
Con Ucrania y qué es lo que podía pasar si se anexaba o no a la Unión Europea y o continuaba bajo la égida de el gobierno de Putin. Y en definitiva es un triunfo para Putin,
claro,
esto, ¿no? Porque interviene también la Unión Europea, interviene Obama, de quien vamos a hablar
ahora
en unos minutos. Pero en definitiva termina el territorio siendo más anexado, digamos, a Rusia. Logra Putin generar y continuar con ese gasoducto que se estaba pensando que saliera de Rusia para llevar gas natural hacia Europa. Y bueno, termina Ucrania más anexado, digamos, hacia Putin, ¿no? Eso como varias batallas, por ejemplo, en términos de las BRICS, ¿no? Recordemos que es este conjunto de países en desarrollo,
claro,
entrecomillado, conjunto con India, con Brasil, con Sudáfrica.
¿Qué opinión te merece eso vos?
Bueno, en realidad es un grupo de países, digamos, que están tratando de peleársela, digamos, pelear el poder en términos económicos a lo que es a los históricos, ¿no?
Claro,
a Estados Unidos, históricos, y a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y bueno, en realidad, a partir de la crisis, si bien empiezan a juntarse y a reunirse antes de la crisis del 2008, creo que se han logrado consolidar muy fuertemente y hoy están muy parados y muy plantados frente, en términos de la política y el poder económico, se le plantan muy bien a los países occidentales. No, han estado en realidad. Creo que es una unión, digamos, que por ahora viene bastante calma, ¿no? Hay que esperar a ver cómo se van a mover en estos próximos años, porque son potencias que han ido creciendo,
claro,
muchísimo en estos últimos 3-4 años, en contraposición con la crisis que sigue aquejando a Estados Unidos y a Europa,
la Unión Europea,
¿verdad?
Claro,
exactamente. Así que bueno, Putin quizás sea uno de los grandes ganadores.
Putin es
al menos
un ganador,
este año.
Es un winner de este
exactamente.
Año.
Exactamente.
Aunque no le va a gustar mucho que le digamos winner, porque con Estados Unidos no tiene
un buen vínculo. Exacto. No sé cómo se dice ganador en Rusia. en ruso, pero
después
bueno,
lo buscamos.
Habría que buscarlo. Quizás este otro aspecto o otra cuestión política que ha sido o ha ganado terreno este último año principalmente, sí, es la ultraderecha en Europa, ¿verdad? Uh-huh. Esta situación de crisis de la cual no ha salido la Unión Europea, específicamente algunos países, Grecia, Portugal, España, pero que también aqueja a Italia, Inglaterra, en definitiva, salvo Alemania, que ha salido bastante victoriosa, sí, o por lo menos no tan mal de esta crisis que sigue estancando, digamos, el progreso económico y social en Europa, sigue todavía no ha podido salirse de esa situación. Y tuvimos elecciones, hubo elecciones en Europa el pasado mayo del Parlamento Europeo, ¿no? El Europarlamento, el Parlamento que define las cuestiones políticas de la Unión Europea.
Hablas de ultraderecha. ¿Qué característica tiene ultraderecha en relación a los movimientos ultraderechistas, por ejemplo, los que fueron más hardcore en ese sentido, como por ejemplo el fascismo y el nazismo? ¿Cómo es esta nueva ultraderecha?
Bien, en realidad son como mucho más solapados. Son discursos muy nuevos, digamos, que tratan de capitalizar esta crisis que decíamos,
claro,
¿no? Hay muchas cuestiones que se asemejan, ¿no? La culpabilidad o, digamos, el racismo muy fuerte que hay hacia la inmigración, lo fuertemente xenófobos que,
claro,
son, ¿no? Esta idea de reducir el Estado y el apoyo que se le brinda los estados, más que nada los welfare que le llaman, que son los estados de bienestar que existen,
claro,
y que están instalados en Europa, a desmantelarlos específicamente, el fuerte nacionalismo, ¿no? Y tratar de reivindicar lo que el nacionalismo genera y lo bueno que es. Estas ultraderechas, digamos, que habían estado bastante acalladas durante las últimas décadas,
sí,
ahora empiezan como a resurgir y han ganado muchísimo terreno. La principal triunfadora, quizás, o líder de este grupo, digamos, de partidos de ultraderecha que renacen en Europa, es quizás Marine Le Pen, ¿no? Con su Frente Nacional,
bien,
ese partido que surge, que el padre de Marine crea, y que en realidad era un partido muy bastante minoritario dentro del sistema político francés. Bueno, logra ganar y un triunfo muy fuerte dentro de Francia en lo que son tanto la elección del Parlamento Europeo como también las municipales de Francia,
claro,
donde logran, yo ya no recuerdo, pero como 9 ciudades logran tener en su haber. Más de 9 ciudades francesas consideradas ciudades grandes,
claro,
¿no? Y en realidad también en el Parlamento tienen una importancia bastante relevante. Entonces, es un triunfo para las para los partidos de ultraderecha europeos. También, bueno, en Polonia han crecido, también en Dinamarca. En Inglaterra también, pero bueno, es en realidad algo que debe mirarse con cierta atención y cierto miedo, ¿no? El avance tan fuerte.
En tu opinión, ¿a qué le deberíamos temer? El avance de la ultraderecha.
Y en realidad que puedan llegar a obtener en algunos casos el gobierno, como es el caso de Marine,
claro,
Le Pen, ¿no? Tiene mucha fuerza y pueden llegar a convertirse en la principal fuerza opositora. Y los discursos y la capacidad que han tenido específicamente de Marine y del Frente Nacional de renovarse y renovar su discurso,
claro,
¿no? Y tratar de solaparlo en cuestiones más cotidianas, por ejemplo, esa lucha que ha tenido Marine contra los gitanos, ¿no? Y echarles culpa, digamos, de lo que es la desocupación o las problemáticas en términos laborales. Hay un par de episodios bastante recordados, digamos, en Francia, como son, por ejemplo, en un momento Marine fue a expulsar un campamento gitano en las afueras de París, y eso fue como mal visto, digamos, por aquellos movimientos de izquierda dentro de Francia, pero en realidad el sentir,
gente,
digamos,
claro,
claro, el sentir popular de Francia
eso
no fue tan contrario a lo que había hecho
tema.
Marine. Exactamente.
Tú hablabas de echarle la culpa, que era como un déjà vu del nacionalsocialismo, porque era lo mismo con los judíos y con los comunistas también, que se le echaba esa culpa. ¿Ahora qué pasa?
Exactamente, o sea, juegan dentro de lo que son las reglas de juego,
claro,
la redundancia de los sistemas democráticos, uh-huh, ¿verdad? Y lo que yo decía, ¿no? Son discursos renovadores, hay ciertas formas, digamos, de llegar al gobierno o de luchar ciertas cuestiones que no son las mismas, pero en definitiva hay que mirar con mucho cuidado y cautelosamente,
claro,
lo que puede suceder en estos países donde realmente se han convertido en partidos que tienen cierta relevancia, cuyos discursos van juntando
adhesiones.
Exactamente, adhesiones de varios ciudadanos. Y bueno, es un triunfo en este 2014, son grandes triunfadores en este 2014, pero hay que tener cuidado.
Paramos las antenas, entonces.
Exactamente, hay que parar bastante las antenas. Y por otro lado, en particular en España, tenemos que pensar pensar que allí hay un ganador. Estamos hablando de Podemos.
Claro. Porque después de las crisis, viste que siempre hay dos reacciones inmediatas. Uh-huh. Uno se va más para la derecha, otro se va para la izquierda.
En España, sí, en realidad pasa. Resalta, digamos, ciertas cuestiones y la posibilidad de capitalizarlas es muy importante, ¿no? Y Podemos quizás es la capitaliza mucho ese descontento que hay y esa crisis que está teniendo el sistema político español. Recordemos que está el PSOE, que es una coalición de centro izquierda, aunque a esta altura ya no se sabe mucho cómo pararla y cómo ubicarla, y después el PP, que es el Partido Popular Español, que es el que está actualmente en el gobierno con Rajoy, que ha sido muy duro y ha tenido y un partido español que realmente está muy venido a menos, no solo por las medidas que ha tomado de desmantelar un montón de cuestiones de políticas, digamos, que salvaguardaban a los ciudadanos españoles, sino también un montón de casos de corrupción que han aquejado tanto al PSOE, pero principalmente al Partido Popular Español, que está actualmente en el gobierno. Y en aquel momento, cuando Rajoy gana las elecciones, allí por 2011, se habla mucho que esa incapacidad de los indignados, ese movimiento que se genera en Madrid del 11M, allá en marzo, indignados por las políticas de desmantelamiento del estado de bienestar que había realizado y que estaba realizando el PSOE, y en particular Zapatero, no se logró capitalizar y terminó siendo un movimiento social que llamó a no votar. Mucho se habla de la influencia que tuvo en definitiva en el triunfo de Rajoy. Claro. Y Podemos en realidad es un movimiento que surge y que logra capitalizar un poco ese movimiento de indignados que había quedado era como una ameba, digamos, ¿no? Claro. O sea, no sabía mucho para dónde ir, qué tipo
estaba
de reclamos
medio en el
hacer.
¿Sí?
Exactamente.
¿Y ahora qué pasó?
De la mano de Pablo Iglesias, que es un politólogo, un colega muy muy renombrado,
muy carismático también.
Muy carismático, con una capacidad discursiva brutal, hay que decirlo. Él ya tenía varios programas, tanto en televisión como en radio, donde manifestaba ciertas hacía análisis muy muy certeros de lo que era la crisis en España, en Europa, y también sobre la necesidad de cambiar el sistema en todo sentido, el sistema económico, el sistema político y el sistema social, digamos, que estaba manejándose en Europa. Se capitaliza y él, en conjunto con otros académicos, logran fundar el Podemos, que en realidad tiene solamente 10 meses, menos, 9 meses. Se funda el 13 de marzo de 2014. Wow. Y se funda de cara a lo que eran las elecciones del Parlamento Europeo, ¿verdad? Y este movimiento que, tiene a Pablo Iglesias como principal líder y que trata de, es como bastante abierto, ¿no? Arma, por ejemplo, su programa en base a varios, a discusiones con asambleas abiertas, digamos, donde los ciudadanos iban y participaban, que juntaban, opiniones diversas o invitaban a que opinaran sobre qué modificaciones se podían hacer en la web, en Facebook, en Twitter, en la página del Podemos mismo.
Sí, era como software libre de la política, que la gente podía
algo así, ¿no? Pero en realidad Podemos logra tener un 13% de votación. Exactamente, para hacer, recordemos, las elecciones del Parlamento Europeo fueron en mayo, en marzo se crea, 2 meses ya logra el 13%. Y hoy en día, más con todos los casos que mencionaba, ¿no? De corrupción, esa incapacidad también del PSOE de poder pararse firmemente como oposición al Partido Popular. Hoy en día las encuestas de opinión le dan al Podemos un primer lugar, ¿no? Un 25, wow. Entre 28 y 29, por ciento de los votos, contra un 25 del PSOE y un 20 del Partido Popular, ¿no? Estamos hablando de que un partido totalmente nuevo, digamos, y novedoso ha generado hoy es la principal fuerza, digamos, que sería votada en las elecciones. Las falta, si mal no recuerdo, son en 2016. En realidad, esto como es un fenómeno, ¿no? Los medios también le ha dado mucha cabida a lo que es el fenómeno Pablo Iglesias y el fenómeno Podemos. Hay que ver hasta qué punto esto puede ser real y puede capitalizarse en un triunfo, un posible triunfo en el gobierno. Pero en realidad es un gran triunfador, ¿no? Estamos hablando de que
es
en 9 meses se
crea.
Lo
pondríamos a la tapa de personaje del año.
Sin duda, exactamente.
Ahí va.
Pero bien, quizás íbamos a la región y podemos hablar, siguiendo con estos ganadores, tenemos a Evo Morales.
Evo Morales.
Que en realidad pasó bastante desapercibido, porque fue una elección tan cantada, digamos, con una oposición
¿Con cuánto ganó, más o menos?
Ganó con un 64% de los votos. Y desde ya las primeras encuestas de opinión, allá por Bolivia, cuando se inició el proceso electoral, ya le daban cerca entre 58 y 60%. Estaba más que cantado, porque además tiene una oposición bastante fragmentada, ¿no? Con movimientos que se han ido de del MAS, del Movimiento Socialismo, que es el partido de gobierno, el partido de Evo Morales, como por ejemplo el Movimiento Sin Miedo, pero que no han tenido, no han sabido plantarse fuertemente frente a Evo en algunas cuestiones, ¿no? Ni separarse ni distanciarse lo suficientemente, ¿no? Claro. Reivindican algunas de las cuestiones que han hecho Evo Morales, principalmente son movimientos indigenistas. Mm. Recordemos que Evo está como bastante en lucha, digamos, con los movimientos ambientalistas o indigenistas, porque quiere desarrollar industrialmente Bolivia, y eso genera, existió aquel episodio de la carretera, de una carretera, una ruta que se quería hacer sobre un parque nacional, que generó mucho mucha polémica, hizo que algunos movimientos se separaran de lo que fuera el gobierno de Evo, pero trató también de juntarse, digamos, de armar un movimiento, un partido, Partido Democrático, con Samuel Doria Medina como principal candidato a la presidencia de la oposición por parte de la centroderecha, pero no ha logrado por lo menos juntar más adhesiones de las que está teniendo actualmente. Doria Medina saca creo que cerca del 25% de los votos. Claro. En realidad es una votación muy magra, muy mala. La unión, digamos, de los pequeños grupos de centroderecha de Bolivia no ha podido hacerle fuerza a Evo, que sigue siendo y va a ser por 5 años más presidente de los bolivianos, ¿verdad? Es un gran triunfador, sin duda. Uh-huh. Evo Morales, por más que lo que decíamos, no fue la sorpresa, ¿no? Otra ganadora, Dilma Rousseff, ¿no? Bien. Y esa sí que fue una luchadora. Termina ganando, pero por momentos se pensó que la perdía, ¿no? En realidad, una elección sumamente reñida, ¿no? Mm. Donde tuvo...
donde hubo el ascenso de un candidato opositor que de la sombra salió y terminó ahí con ella.
Exactamente, Marina, que le pegó duramente además a Dilma y a lo que era el gobierno de Dilma, que ella, Marina Silva, había estado dentro del gobierno de Lula, en 2009 se va, le generó cierto miedo, ¿no? Mm. Y una elección que parecía relativamente ganada para el Partido de los Trabajadores, termina siendo muy dura para Dilma Rousseff, que en realidad quizás las consecuencias las sigue sufriendo hasta hoy en día. Claro. El hecho de que haya colocado en el Ministerio de Economía un banquero ultra conservador y liberal, como
un Chicago Boy casi.
Exactamente, ¿no? Habla de que Dilma está bastante presionada por el poder económico y por la buena votación que en definitiva termina teniendo Aécio Neves, y hay que ver cómo se va a poder manejar con esas presiones y esa oposición que está bastante consolidada en estos próximos años de gobierno, pero en definitiva termina ganando una reñida elección que se le vino muy cuesta arriba y que parecía por momentos que no iba a poder ganarla.
Pero en Brasil hay un bloque que es una oposición que está consolidada y que le puede llegar a disputar.
Sí, exacto. Hay que ver, ¿no? O sea, las elecciones terminaron definiéndose en el balotaje y Aécio Neves en sí mismo había logrado tener el 34% de las adhesiones, de la votación. Igual es un número bastante relevante y el parlamento brasileño, recordemos que es un parlamento sumamente fragmentado, hay muchos partidos, el PT gobierna a nivel legislativo con coalición, está bastante dura porque muchos partidos que se han salido de lo que era la línea de gobierno de trabajo del Partido de los Trabajadores ya no los van a tener como apoyo en el poder legislativo y hay que ver cómo Dilma puede negociar y articular en materia legislativa en Brasil en los próximos años. Pasemos quizás a los losers. Exacto. Y acá tenemos primer lugar a Obama, ¿no? Si hablábamos de Putin como ganador, Obama se puede hablar de perdedor. En primer lugar, por esta cuestión que estábamos mencionando, ¿no? Esta lucha que hubo
Putin versus Obama.
Que se consolidó mucho en Ucrania, ¿no? Obama obviamente apoyaba el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Claro. Y eso no lo pudo sacar. Pero además, en el conflicto, ahora vamos a hablar también de Palestina, trató de negociar con Israel para el cese del fuego, tampoco se le dio mucho caso. ¿No? Claro. De parte de Israel, que es un gobierno aliado a los Estados Unidos, y además perdió la mayoría de ambas cámaras en las elecciones legislativas.
Ahora los republicanos son mayoría.
Exactamente. Generalmente, y es normal cuando a mitad de periodo se realizan elecciones legislativas, siempre pierden escaños los partidos de gobierno, porque justo es un periodo
el desgaste
donde
lógico de ser
el desgaste
gobierno.
Es lógico y además generalmente hay bastante, siempre hay más descontento, digamos, durante la mitad del periodo de gobierno que quizás hacia el inicio o hacia el final. Pero y siempre se pierde algún escaño o una de las cámaras, pero Obama perdió las dos cámaras y se las va a tener que ver duramente con un parlamento pensamiento que es totalmente
opositor,
exactamente. Y quizás alguna, o sea, y hay que mecharlo, porque no podemos decir, claro, que este año termina con una de las novedades más grandes, quizás en términos de historia política, sí, a nivel mundial, esta acción que tiene Obama, que ya venía en realidad hace meses gestándose, de renovar las relaciones diplomáticas con Cuba después de ya no recuerdo cuántos años, pero desde 1961
desde
que se habían
61
roto.
Se cortaron.
Exactamente. Es también un juego de Obama decir, bueno, yo ya no tengo ya no tengo el aval dentro de lo que es el legislativo, voy a tratar de hacer lo que yo pueda para ser renombrado y bien visto en términos del ejecutivo, ¿no? Que bien. Es en definitiva lo que puedo hacer. Porque poco se puede hacer respecto a la ley de embargo, o sea, el embargo que Estados Unidos le realiza a Cuba. Es un embargo que luego se transforma en ley, tendría que pasar por las cámaras, cosa que no va a acontecer. Y entonces, en términos del ejecutivo, Obama hace lo que puede para tratar de reiniciar relaciones diplomáticas con Cuba.
¿Y tu opinión? Porque yo el otro día estaba mirando la tele y veía un par de ex cubanos que estaban en Estados Unidos y estaban enojadísimos. No te puedo explicar lo que era. Uno decía, yo quiero que vuelva Bush, es un presidente de verdad. ¿Y cómo va a luchar Obama ahí adentro de ese tema?
En realidad, los inmigrantes, digamos, cubanos, que están realmente opositores, recordemos, o sea, exiliados políticos hay, evidentemente, y la mayoría están concentrados en Miami, eso está claro.
Miami.
Pero hay muchos exiliados económicos, ¿no? O sea, no exiliados, inmigrantes, digamos, económicos. Y ellos, en realidad, quizás vean con buenos ojos o quizás no les interese demasiado. Yo también escuchaba varias declaraciones de cubanos residiendo en Miami que no veían ni con buenos ni con malos ojos, ¿no? En definitiva, era algo que se veía y que en algún, claro, momento iba a tener que pasar. Principalmente Obama la tiene difícil en términos del sistema político, ¿no? Eso. La tiene difícil porque el Partido Republicano es férreo opositor, evidentemente, pero además porque dentro del Partido Demócrata también tiene...
Hay bastantes disidencias
en torno al tema. Hay que ver cómo se manejan en estos próximos meses y qué es lo que consigue o no hacer Estados Unidos y Obama en particular con respecto al embargo, en primer lugar, y en segundo lugar, respecto a las relaciones diplomáticas, ¿verdad?
Bueno, primer perdón. Obama,
sin duda. En segundo lugar, quizás podamos encontrar Palestina, ¿no? Es uno de los sucesos más duros que hemos tenido que ver, ese fuerte bombardeo que hubo sobre la franja de Gaza, totalmente despiadado, claro, ¿verdad? Donde se trató desde el sistema internacional de frenar a Israel, y al gobierno de Netanyahu, y no hubo manera, que quebró también un gobierno que se había logrado consolidar o por lo menos coalicionar, que era el gobierno de Al-Assad. Recordemos que Cisjordania y Gaza están gobernados por partidos diferentes. En uno de ellos está Hamás, ¿no? Que ha sido a nivel internacional pensado como un grupo político terrorista o quizás...
Pero que no es tan así.
No,
es
no.
Un grupo político que tiene sus facciones.
Tiene una lucha armada, claro, y tiene una facción exactamente que es bastante dura y que tiene su brazo armado.
Pero
digamos,
aclaramos,
¿verdad?,
que no es un grupo terrorista.
No.
Claro.
Pero, bien, el gobierno Al-Assad había logrado consolidar un gobierno relativamente estable, de coalición, bien, en conjunto con Hamás, y su política de intentar diplomáticamente mejorar las relaciones con Israel, evidentemente quiebra cuando los bombardeos hacia la franja de Gaza comienzan a acontecer, ¿verdad? No hay mucho para decir en realidad, ¿no? Es un hecho realmente lamentable. Quizás lo que se pueda destacar es que a nivel internacional hubo una protesta o una crítica muy fuerte y muy dura a Netanyahu. Creo que en ese sentido es quizás un mojón, ojalá lo sea hacia el futuro, ¿no? Porque pocas veces el sistema internacional se había proclamado tan en contra de un bombardeo que fue,
claro,
tan impune y tan sanguinario,
sí,
exactamente, como bombardear, por ejemplo, escuelas de la ONU,
claro,
y demás, ya quebrando barreras o saltando barreras que son,
sí,
muy...
Sí, ya no es guerra, es otra cosa.
Es mucho más
claro,
duro. Pero bueno, quizás lo positivo que tenga Palestina en este fin de año, para dejar por lo menos un gustito más dulce, es que el Parlamento Europeo, la Unión Europea, reconoce el Estado palestino.
Bien.
Es algo que no es menor. En estos últimos años varios países, Uruguay entre ellos, se han pronunciado a favor, reconociendo la existencia del Estado palestino, y que la Unión Europea lo haga es un fuerte mensaje, porque,
claro,
un aliado, o fue durante todos estos años un aliado muy fuerte a Israel, que lo haya realizado, bueno, por lo menos...
Abre un poquito la cancha.
Exactamente.
Bien.
Por otra parte, Tenemos el referéndum de Escocia, que en realidad...
William Wallace, me parece. William
Wallace. no le funciona. Seguirá siendo un hito de la historia de Escocia y quizás de Inglaterra, pero no capitalizado en ese referéndum, ¿verdad? Bastante hablamos, tanto en las columnas como en el Te Digo la Otra, sobre lo que era este referéndum, ¿no? Un referéndum al que se había llegado... y que en realidad estuvo muy disputado, se votó, digamos, para procesar la independencia de Escocia, que tuvo muchos vaivenes, muchas idas y vueltas, una lucha férrea de parte de Inglaterra para tratar de que Escocia no se le fuera, porque Escocia, en términos económicos, hoy es el que más está resistiendo la crisis en todo Gran Bretaña. Y bueno, en definitiva quedó muy cerca, votó un 45%. Se esperaba igual un poquito más, o por lo menos más reñido, pero bueno, en definitiva terminó perdiendo. Quizás lo positivo es que esta cercanía, el triunfo durante la campaña hizo que Cameron cediera en un montón de cuestiones, claro. Y dijo que le iba a dar más autonomía a Escocia en términos quizás económicos, en términos políticos. Bueno, todavía no se han iniciado esas gestiones, pero como positivo lo que se rescata quizás, pese a que no se ganó el referéndum y Escocia no se va a independizar, es sí una mayor autonomía, que aparte generó, digamos, en términos políticos todo un revuelo, porque también Gales e Irlanda del Norte empezaron también a decir, bueno, si le vas a dar más autonomía a Escocia, dámela a mí también. Claro. Entonces está bastante, Cameron respira, porque de haberse independizado Escocia, se metía en un embrollo político muy heavy, y sí, vas a recordar como el peor presidente quizás de Inglaterra, pero el primer ministro, perdón, pero va a tener que ceder en algunas cuestiones y no tuvo otra que dejar ese
tipo.
Sí,
porque hay un gran sector de la población escocesa que se quiere ir.
Exactamente, y recordemos además que en realidad en Escocia votaron las personas que hacía 2 años residían, votaron muchos ingleses, así como muchos escoceses que residían en Inglaterra no pudieron votar. Hay que ver cómo seguirá esto, pero sin duda es son perdedores aquellos que promovieron la independización, pero también hay un cierto triunfo de los escoceses en esa en esa cuestión en la que tuvo que ceder Cameron, que fue en darle quizás más autonomía hacia el futuro a Escocia. Bien, después tenemos quizás respecto a las monarquías, uno de los grandes perdedores es el rey Juan Carlos, volviendo un poco a la realidad política de España, claro. ¿No? Un rey Juan Carlos que venía en picada.
Sí, cuando mató el elefante ya ahí se acabó.
Ese fue el primer hito, exactamente.
El desbarranque.
Claro, pero su poca capacidad, digamos, diplomática de afrontar lo que es la crisis en España, hizo que su imagen empezara a decaer, esos casos de corrupción que también metieron a la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, también empezaron a agobiarlo y bueno, en definitiva terminó saliendo, digamos, del trono y dejándoselo a su hijo Felipe VI, para que bueno, que todavía tiene un cierto reconocimiento, una valoración bastante más positiva de la que venía teniendo el rey Juan Carlos en España.
¿Será buen rey Felipe?
Veremos, es un tipo yo creo que es bastante capaz, bastante inteligente y que va a tratar de dialogar
Claro, es más copado que el padre quizás con respecto a algunos sectores, ¿o es igual?
En realidad, recordemos que el rey Juan Carlos en realidad es un tipo que era muy admirado en España porque fue quien inició el proceso democrático,
claro,
era
verdad.
El Benjamín de Franco, y estaba, se veía, digamos, y Franco lo había colocado allí como para continuar esa dictadura atroz que estaba castigando a España y bueno, inicia en realidad con un poco de visión inteligente que tuvo respecto a la realidad política de España, la capacidad de iniciar un proceso democrático. Claro. Entonces, en España en realidad era muy bien visto. Realmente los últimos años habían hecho decaer muchísimo la imagen del rey Juan Carlos, pero en definitiva es un rey que ha dejado historia.
Sí. Hizo cosas buenas también.
Hizo algunas cosas políticamente correctas o las que debía hacer. Pero bueno, yendo al ámbito regional, los perdedores, los mencionábamos hace algunos minutos, Marina Silva, ¿verdad? Fue el gran fenómeno en términos mediáticos y políticos en Brasil, una mujer ambientalista que había integrado el gobierno de Lula, el gobierno del Partido de los Trabajadores en su momento, en 2009 se va peleada con Lula por cuestiones medioambientales y del Amazonas principalmente. Ella es de Acre, que es uno de los estados brasileros que están en el medio, digamos, del Amazonas, y se va hacia el Partido Verde, un partido que en las elecciones anteriores, con Dilma también, pero saca alrededor de un 10% de los votos. En estas elecciones se la la infla muchísimo, hay que decirlo. Uh-huh. Se alía con el Partido Socialista, la muerte de Eduardo Campos, que era el candidato, ella iba como vicepresidenta, la catapulta, digamos, de un momento a otro, claro, a la fama, y le empieza a pegar muy, muy duro, tratando de hacerle como una corrida, digamos, por centro izquierda, por izquierda, a Dilma Rousseff.
Le pega donde le duele.
Exactamente. Pero bien, en realidad, este fenómeno, que fue quizás más mediático que político, los medios brasileños, claro, la inflaron muchísimo, le dieron mucho espacio para que ella pudiese hablar y pronunciarse y demás, terminó decayendo, ¿verdad? O sea, en realidad obtiene el... yo no recuerdo exactamente cuánto, pero cerca del 20% de los votos. Fue una votación bastante buena la de Marina, pero para lo que se veía venir, o se hablaba en realidad de que
la expectativa que se había generado,
sí,
no,
se hablaba
no
de que
cumplió.
El balotaje iba a ser Marina y Dilma, y que allí le iba a ganar Marina a Dilma, impensado. En realidad no sucedió. Y Marina tiene quizás uno de los peores errores de su carrera política. Yo creo que lo va a hacer por lo que hoy. Y apoyar a Ezio Neves, ¿no? O sea, cuando termina la contienda de la primera vuelta y pasa a Ezio Neves y pasa Dilma, uno pensaba o se imaginaba, digamos, que por las posiciones políticas o su historia política, digamos, y mismo el partido en el que estaba, que claro, no era su partido, ¿no? Recordemos, ella pertenece al Partido Verde, pero se había ido hacia el Partido Socialista para apoyar esa fórmula con Campos, deciden apoyar la candidatura de Ezio Neves, y en realidad es una matanza política, claro, ¿no? Porque si llegaba a ganar a Ezio Neves, quizás podía mejorar o generar una trayectoria política decorosa, pero termina en realidad perdiendo a Ezio Neves, y Marina Silva la verdad es que queda contra el piso. Hay que ver cómo va a tratar de levantarse, pero una mujer que se ha ido de un bando a otro de esa forma, claro, y más en los últimos en el último año, es difícil ver qué futuro político puede llegar a tener en Brasil, pero una gran perdedora, sin duda, Marina Silva. Pareció triunfadora, pero terminó perdiendo. Y después tenemos, sin duda, a Peña Nieto, ¿no? O
sea, Peña Nieto. Uy, sí.
Sí, recordemos, todavía está en búsqueda, esos 43, en realidad, claro, ahora 42 estudiantes.
Los estudiantes de Ayotzinapa.
Exactamente, Ayotzinapa. Y en realidad, bueno, es un gran perdedor, no solo por lo que aconteció, que en realidad forma parte de esa lucha tremenda que tiene México con la cuestión del narcotráfico y de la corrupción dentro de los partidos políticos, pero también las reacciones de Peña Nieto fueron, claro, realmente deleznables, perdón, porque bueno, si bien en su principio marcó su apoyo contra todos los familiares y demás, después se fue una gira económica, claro, por Asia, sostuvo que bueno, que había que dejar eso atrás y que había que olvidar lo que había pasado, que el pueblo mexicano tenía que salir adelante frente a una situación que realmente es...
Sí, se le olvidaron a los padres de los 43, eso.
Sí, sin duda, y aparte generó una movilización en términos sociales y políticos, claro, que para México es bastante anormal, ¿no?
Generó muchas adhesiones el tema de los estudiantes en México. Uh-huh. Incluso hubieron manifestaciones acá en Montevideo.
Hubo manifestaciones a nivel de toda América Latina, a nivel mundial también, pero México, que es una sociedad que es poco movilizada, que en realidad está bastante anestesiada frente a este tipo, claro, de hechos, porque es algo bastante común, las desapariciones, uh-huh, o las matanzas dentro de las peleas de los cárteles mexicanos.
Claro.
Este hecho en particular generó mucha trascendencia y Peña Nieto tuvo una reacción realmente malísima frente a eso, y que creo ya le está pesando y está teniendo costos políticos. Que bueno, veremos en qué termina, ¿no? Pero es un gran perdedor, porque su gobierno sin duda que queda muy golpeado frente a esto, ¿verdad?
Bueno, muy bien, Tamara, buenísimo. La verdad que me quedó bien claro quiénes son los ganadores, los perdedores. Y ahora
al menos para nosotros. Capaz, claro, que algún oyente está en desacuerdo, obviamente, que venga, hable, putee, opine sobre quiénes son los ganadores y los perdedores.
Bueno, pero ya tendrán el 2015 para repararse.
Sin
o
duda.
Recuperarse,
o,
¿no?
O sí, para despegar o para hundirse.
Bueno, Tamara Zamudio con su espacio de ciencia política. Feliz Navidad, Tamara.
Muchas gracias. Feliz Navidad a todos los oyentes.
También a todos los
oyentes. Nos veremos el 29.
Bueno, muchísimas gracias, Tamara.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.